Mañana es el Día Internacional de la Mujer y por eso suena tremendo. Se quiso adelantar a un hecho histórico que sucedió en nuestro país. Es un episodio poco difundido que habla del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el Cono Sur, o un punto de partida por lo menos, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que las mujeres ejercieron el derecho al voto en América Latina? ¿Y dónde fue? Bueno, ocurrió el 3 de julio de 1927 en la pequeña localidad de Cerro Chato. Quienes conocen el pueblo saben que su principal curiosidad geográfica radica en que se encuentra en el límite de los departamentos de Durazno, Florida y 33. Esta encrucijada ha llevado a que, por ejemplo, sus escasos 3.500 habitantes cuenten con 3 seccionales policiales, 3 juzgados y 3 juntas locales, cada una con competencia sobre el área departamental que le corresponde. Fue así que en 1927 se dispuso la realización de un plebiscito consultivo que aspiraba a conocer la opinión popular sobre la posibilidad de anexar esta localidad en su totalidad al departamento de Durazno. Los comicios contaron con un intenso activismo de las mujeres, algunas de las cuales hasta llegaron a polemizar con el diario El País, que en alguna editorial había puesto en tela de juicio la capacidad ciudadana de las mujeres, y en particular de las mujeres de Cerro Chato. Para meternos en los detalles de esta historia, es que recibimos, del otro lado de la línea de teléfono, al cerrochatense Ike Lago, que es investigador del Centro de Estudios Históricos de Cerro Chato, quien viene trabajando en su libro, sobre el tema. Ike, buenas tardes y gracias por atendernos.
Pero buenas tardes, la verdad que su introducción me deja poco por decir a mí ahora.
Bueno, esperemos que no, porque ya tenemos varias preguntas, por ejemplo, para arrancar esta nota, ¿no? ¿Cómo se llegó, por ejemplo, a la organización de este plebiscito en 1927 para decidir de manera consultiva y popular el destino de Cerro Chato en un solo departamento, ¿no? Que en esa ocasión se proponía, claro, Durazno.
Bueno, la particularidad a la que usted se refería, de que el pueblo esté en 3 departamentos, yo le estoy hablando de la parte de Cerro Chato, por ejemplo, que corresponde a 33. Uh-huh. 100 metros frente a mi casa está Durazno, y 500 metros más allá está Florida. Avanzado el siglo XX, el pueblo ya había crecido mucho, tenía más de 1.200 habitantes, y no tenía la categoría de pueblo, a raíz de esta singularidad. Entonces los habitantes del pueblo reclamaban con insistencia al gobierno, como correspondía, que les declarara la categoría. Pero había que determinar a qué departamento pertenecía. Así que, teniendo en cuenta eso, el gobierno decidió, a través de un decreto, el 5 de agosto de 1926, del Consejo de Administración de la época, presidido por Herrera, un detalle importante, la realización de un plebiscito en Cerro Chato. Y, según consta en actas, el ministro de Instrucción Pública de la época, Carlos María Prando, propuso que también fueran incluidas en la consulta las mujeres. Eso fue lo que singularizó el episodio, ¿no?
Uh-huh. Es porque era un plebiscito consultivo, digamos, que no tenía injerencia real el resultado final sobre el destino final de...
Seguro, claro. El gobierno solo quería conocer la opinión de la gente, ¿no? Uh-huh. Por eso el resultado del mismo no mandataba. Eso se ha repetido con mucha insistencia, que el plebiscito fue anulado, y eso no fue así, debido a su carácter, precisamente, ¿no? Si bien el resultado del plebiscito, el triunfo de Durazno, no produjo la anexión de todo el pueblo a Durazno, hay que decir que produjo efecto también. O sea, esas dos cosas que se dicen, de que fue anulado y no produjo ningún efecto, no son exactas, ¿no?
¿Y pero por qué se decide anexar Cerro Chato a Durazno y no a los otros departamentos?
No, lo que pasa es que el plebiscito se llevó a cabo.
Uh-huh. Pero digo, en la consulta se le preguntaba a la gente si se quería anexar a Durazno.
No.
¿O era a cualquiera de los 3 departamentos?
A cualquiera de los 3 departamentos. Perfecto. De hecho, existían comisiones pro anexión a cada uno de esos departamentos. Uh-huh. El pueblo en aquellos años tenía, estamos hablando del año 26-27, tenía 1.100 habitantes. Mire usted qué cosa rara. Más de 600 personas vivían en la parte de Cerro Chato, que corresponde a 33. Más de 400 en la parte de Florida y solamente 100 en la parte de Durazno, y acabó triunfando Durazno. El plebiscito se dilató más de un año en el tiempo. Ya le digo, el decreto fue el 6 de agosto del 26 y se llevó a cabo el 3 de julio del 27. Lo que pasa es que ahí se produjo toda una serie de acontecimientos, y la opinión pública fue variando. La actitud tomada por el Consejo Departamental de Florida de abandonar a su suerte a los habitantes de Cerro Chato de Florida, porque el Consejo les envió una nota que la tenemos en nuestro poder, que dice que Florida Capital no tenía ningún interés en anexionarse Cerro Chato al departamento, libró a su suerte a los habitantes de Florida, y esto seguramente por solidarizarse con que tenía menos posibilidades, votaron por Durazno. Y ese hecho provocó la abstención de 33, porque indudablemente el que iba a resultar triunfador era 33. No hay ninguna duda que estaba la intención política de Herrera, ¿no?, de trasladar toda la jurisdicción a 33 por una razón política que los números lo demuestran. Uh-huh. Los blancos ganaban en esos años, le estoy hablando del año 26, ¿no?, con holgura en Florida, con holgura en Durazno, pero con relativa estrechez en 33. Entonces seguramente Herrera...
Llevarlos para el lado de 33 hacía que...
Se llevaba toda la proporción política y ahí aseguraba el triunfo de los blancos en 33. Uh-huh. Esa fue seguramente la intención de Herrera, ¿no? Que como usted sabe era el presidente del Consejo Nacional de Administración, en ese entonces, una rareza política en la historia del Uruguay, que el presidente de la República era un colorado hace rato y el presidente del Consejo Nacional de Administración era un blanco Herrera, situación que hasta donde yo sé nunca más se dio en el Uruguay, ¿no?
Claro. La abstención de 33, el deslinde de Florida explica por qué Durazno obtiene 354 votos contra solamente dos de Florida, ¿no?
Exactamente, todos los floridenses votaron por Durazno. Dese cuenta usted que votaron, se inscribieron en las mesas que a estos efectos instaló la Corte el 3 de junio, o sea, con un mes de anticipación, se inscribieron 383 personas, de las cuales 186 eran mujeres, las que todas votaron, ¿no? El plebiscito se hizo de acuerdo a un decreto del Consejo Nacional de Administración, con la supervisión de la Corte envió sus autoridades, y las mujeres votaron constituyendo un antecedente absoluto en esa materia en América Latina, ¿no?
Claro, un episodio de absoluta singularidad.
Sí, mire, y las crónicas de la época lo subrayan, ¿no? Usted se refería a esa controversia...
Con el diario El País.
Con el diario El País, que en realidad fue doña Modesta Fuentes de Subirón, uh-huh, la que se sintió con razón agraviada por las palabras que decía la crónica. Les envió una carta y el diario les contesta después, tratando de arreglar un poco la situación ahí, ¿no?
Era una columna de opinión en El País,
Es un artículo que... Sí, era una columna de opinión, sí.
Trataba con sorna el tema, ¿no?
Sí, exactamente. Usted no se olvide que la Constitución que se aprobó, que entró a regir en 1919, solamente reconoció los derechos políticos de las mujeres, pero no los sancionó.
Claro.
Las mujeres recién pudieron volver a votar...
38.
En el 1938, sí, en las elecciones de 1938, cuando culmina la dictadura de Terra.
Y que doña Modesta, por ejemplo,
sí,
¿qué función cumplía? O sea, ¿cómo las mujeres, aparte de votar, trasladaron esta nueva aspiración o la novedad de poder participar en comicios a la militancia?
Bueno, la señora Modesta Fuentes de Subirón era la esposa de Pedro Subirón. Luis Subirón, perdón. Luis Subirón era un comerciante muy fuerte de la época, muy fuerte de la época. Vea, estamos hablando del año 26, él era un emprendedor nato, descendiente de franceses, y tenía lo que al día de hoy sería un supermercado, ¿no? Hizo grandes inversiones en aquella época y sufrió las consecuencias de la crisis del año 29. Él fue el presidente de la Comisión Pro Anexión de Cerro Chato a Durazno, y la señora era la presidenta de la Comisión de Damas. Las mujeres de Cerro Chato tradicionalmente han intervenido en estas cuestiones siempre. Tenemos el antecedente, por ejemplo, de la presidenta de la Comisión de Anexión, de Proanexión de Cerro Chato a 33, que es Bernardina Muñoz Miranda. Esta mujer, con 17 años, en 1896, fue oradora en la inauguración del Club Gumercindo Saravia en la novena de Cerro Largo, cuando se inicia el ciclo de Aparicio Saravia. Ese día se reúnen más de 2.500 blancos, se dan una serie de discursos, hablan tres mujeres, Josefa Rivero, Cometa Costa y Bernardina Muñoz, con 17 años. O sea que no era ajeno a las mujeres de Cerro Chato intervenir en estas materias, ¿no?
Uh-huh. Pero después, cuando vamos al día de la votación, según lo que tenemos entendido, la primera en introducir un sobre en la urna fue una mujer brasilera negra de 90 años llamada Rita Rivera, ¿es así?
Permítame, tengo que hacer una pequeñísima corrección ahí.
Sí.
Rita Rivera, en realidad, fue la primera mujer que se inscribió en el Registro Cívico Nacional.
Perfecto.
Es la mujer que se anota primero para participar en la consulta. Eso lo hace el 3 de junio. Las mujeres que tuvieron el privilegio de votar en América del Sur son dos. ¿Por qué? Porque hubo dos mesas ese día. Entonces, en la mesa A, la primera mujer que vota en América del Sur es Martina Frost. Y en la mesa B es Justa Jacinta Sánchez de Santana. O sea que son dos mujeres las que comparten el privilegio de haber votado.
Esos dos nombres quedarán para la historia como las primeras mujeres que votaron en la historia de América Latina.
Sí, exactamente, sí.
Uh-huh. ¿Y cuántas más votaron? Aparte,
votaron 186 mujeres.
186 mujeres.
Sí.
Hay una anécdota que nosotros sacamos de una crónica del almanaque del Banco de Seguro del Estado del año 2006, que cuenta lo siguiente, ¿no? Porque tiene relación obviamente con el tema del plebiscito que se hizo en 1927. Los cerrochatenses tienen otro privilegio en su localidad, ya que es el único lugar del país donde en un clásico boliche se puede cantar truco en durazno y decir quiero en 33 ante la sorprendida mirada del parroquiano sentado en Florida, cuyo tintillo está al alcance de su mano, pero en durazno. ¿Es verdad que existe un bar que queda en la intersección de los tres departamentos o le dio color el cronista?
Ese relato lo han enriquecido, sí, con el correr del tiempo, ¿no? En realidad era así, pero no tan así. Vea, había un bar donde pasa la línea divisoria de Florida y 33. Era cierto que la línea pasaba por el medio del bar. Uh-huh. Usted podía tirar la carambola en Florida y hacerla en 33. Pero el de Durazno no la podía ver porque estaba un poco lejos.
Estaba más lejos.
Sí, estaba como a 500 metros ahí. Pero es cierta, la mitad de la anécdota es cierta.
¿Y cuál de los tres departamentos contiene mayor porcentaje de territorio de Cerro Chato?
Al día de hoy, el pueblo ha crecido bastante proporcionalmente, ¿no? Pero ya le digo, 33 siempre fue la parte más poblada, en este momento Durazno le sigue, y después viene Florida. Es así en ese orden.
Y que más allá del episodio con el diario El País, ¿qué otro tipo de cobertura de prensa tuvo el plebiscito?
Bueno, mire, resultó extraordinario para nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero al escribano Gómez, que en conjunto hacemos esta investigación y estamos tratando de acabar con este libro, ¿no?
Uh-huh.
Revisando el archivo de Paulina Luisi, mire usted, Paulina Luisi fue una gran impulsora de los derechos de las mujeres en América y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Una personalidad universalmente reconocida. Fue la primera mujer que se recibió de médico en el Uruguay, Paulina Luisi. Y ella era la presidenta en el año 26 de la Alianza Uruguaya de Mujeres. Y vea usted, nosotros revisando el archivo de Paulina Luisi, casi no encontramos correspondencia de la alianza con el interior del Uruguay. Solamente en dos oportunidades la alianza tiene contacto con las mujeres del interior. Una es con la señora de Galarza en Durazno, y la otra con Bernardina Muñoz Miranda acá en Cerro Chato. Y es a raíz del plebiscito. Y la alianza de mujeres le envía una exhortación a las mujeres de Cerro Chato. Y les dice así, mire, si sería importante el episodio, ¿no? Dice, mujeres de Cerro Chato, por disposición del Consejo Nacional de Administración, os toca intervenir en el plebiscito que decidirá de la ubicación departamental de ese progresista núcleo social. Es la primera vez que se requiere la cooperación femenina para un pronunciamiento de esa naturaleza. Y la Alianza Uruguaya de Mujeres, que sustenta en sus principios el enaltecimiento de la mujer, envía a sus hermanas de Cerro Chato calurosos parabienes, etcétera, etcétera. O sea que veo que movió hasta el interés de las mujeres de Montevideo, que conseguían progresar poco en esa materia.
Eran conscientes de lo que iba a suceder.
Claro, eran plenamente conscientes, si usted lo ha dicho.
Y el cerrochatense, por ejemplo, ¿es plenamente consciente de este episodio histórico? Es decir, porque habla de ese progresista núcleo social, ¿no?
Sí. Somos conscientes, y las mujeres de Cerro Chato también. Incluso, mire, todos los años se recuerda el hecho. Ahora se ha inaugurado una plaza en el sitio exacto donde se juntan los tres departamentos. Se hizo una plaza muy bonita, en el punto ahí, en el trifinio, en el punto exacto se instaló una pirámide de tres caras. Es el único lugar del Uruguay donde usted circula alrededor de ese mojón y pasa por tres departamentos, ¿no? Le digo más, el año pasado, cuando se recordó el episodio, las mujeres de Cerro Chato hicieron una recreación de la votación, que estuvo interesantísima también.
Mira, y los 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, ¿se hace alguna actividad en Cerro Chato?
Sí. Funciona acá en Cerro Chato un grupo de mujeres, que justamente se llama Grupo 8 de Marzo, que siempre está atenta al aniversario, y trata de recordarlo siempre como corresponde, ¿no?
Lago, ¿qué hubiera votado usted aquel año 27?
Mire, yo hubiera votado por 33, pero le voy a decir más, nací en Durazno, porque el hospital de Cerro Chato está en Durazno. Usted sabe que esta singularidad nunca nos ha dividido. En realidad, nos enorgullecemos de tener un pueblo que está, que tiene tres jurisdicciones. Eso nunca nos ha dividido, nos ha unido siempre. Acá no decimos somos de Cerro Chato de 33, no, somos de Cerro Chato nomás. Y ya le digo, yo hubiera votado por 33, pero nací en la parte de Durazno, donde hay un... Mire usted, le relato esto porque es bien interesante. Hay un hospital que fue donado por un vecino de la zona, don Francisco Croza. El hombre se desprendió de 600 novillos y Cerro Chato pudo tener su hospital, que es un verdadero orgullo para nosotros, ¿no? Tiene es un centro de
600
salud,
novillos, ¿no? Por un hospital fue.
600 novillos por un hospital, donó don Pancho Croza. Entonces tenemos ese hospital que... Ya le digo, un orgullo. Yo nací allí, pero ya le digo, habría gustado por 33, ¿no?
Bueno, imponente la historia. ¿Y qué? ¿Y el libro para cuándo?
Bueno, mire, el libro ya tiene nombre, se va a llamar Las Primeras Ciudadanas, como corresponde. Con suerte para fin de año. Con suerte para fin de año. No sé si estoy hablando con Sasso o con Unino.
Con los dos. Tenemos la voz parecida,
luego. Ah, ya veo, sí.
Bueno, estaremos esperando la salida de ese libro, y en tal caso, después cuando salga, podemos hacer otro llamado.
Bueno, nos visitamos con mucho gusto.
Ah, cómo no, encantado.
Con mucho gusto. Bueno, lo felicito por el programa, lo escucho con mucha asiduidad.
Y que Lago, investigador del Centro de Estudios Históricos de Cerro Chato, muchas gracias por estos minutos.